Eso quiere decir que hay un mundo en que estamos viviendo que está lleno de toda clase de complicaciones, tantas cosas sucediendo, tantos problemas, tantas adversidades, tantos peligros, tantas amenazas. Esto es saber que por haber sido usted y yo salvados, todas esas cosas no nos tienen que afectar. Pablo fue su experiencia que pasó por tanto, viendo a Cristo intervenir siempre, aun cuando estuvo en sus naufragios, pudo entender que no se iba a perder. Aun cuando lo apedrearon como muerto, él decía, no, mi obra no ha terminado, la muerte no puede conmigo, y los enemigos no son suficientes para hacerme retirar de lo que es mi tarea y mi deber, ni tampoco volver atrás. Se levantaba, se sacudía y seguía su tarea, declarando que Jesucristo y solamente Jesucristo es la respuesta para el ser humano. Concluyendo todo, decía, lo he experimentado todo para saber que nada me puede mover. Y a ti, ¿qué tú dices esta noche? ¿Te sientes como que nada te puede mover? No importa lo que venga, no importa quien diga, no importa las amenazas, no importa las tribulaciones, no importa nada. ¿Entendiste que tú estás salvo y bien salvado por Jesucristo? Gloria a Dios. Para eso es que enseñamos, para eso es que el estudio bíblico viene a sus oídos todos los martes y jueves y domingos, para que esta palabra tenga entrada y no quede en el aire, sino que quede grabado en tu espíritu, para que si mañana se desatase cualquier cosa alrededor suyo, al nivel de la isla, al nivel de la nación, al nivel del mundo, no importa, porque ya usted sabe que está sobre la roca sólidamente. Ay, Dios. El que oye mis palabras y las cree y las hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los huracanes y azotaron esa casa y no pudieron contra él, porque estaba sobre él. ¿Y cómo te estableces sobre la roca? Escuchando la palabra y haciéndola. Pero no podrás hacerla sin escucharla, ¿verdad? Eso es lo que enfatizamos, la importancia de estar aquí para escucharla, para poder hacerla. Cuando leemos, por ejemplo, en el Efesios capítulo 6, el verso 12, que habla de la armadura, vístete de la armadura. Una de las armaduras es la palabra de Dios. Y él dijo, y esa palabra, grábatela, porque en el momento de la adversidad, el momento en que el enemigo te ataca, tú no eres el que va a sacar esa palabra, yo soy. Dice, y el Espíritu desenvainará la palabra. Vamos a grabarla, vamos a escucharla, vamos a retenerla, y el Espíritu tendrá armas para pelear por ti en contra de tu enemigo. Bendito sea el Señor. Ok, eso fue de Niapa. Yo voy a volver a esta parte esta noche porque me viene al espíritu de esta manera. El cómo saber de que somos salvos. Hemos dicho ya que tenemos un testimonio interno. Interno. Y está en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Léanlo. El Espíritu mismo les asegura. I need to amplify it all the time, every time. El Espíritu mismo testifica juntamente con nuestro espíritu, asegurándonos de que somos hijos de Dios. ¿Usted ve el propósito del Espíritu Santo en ti? Nótese que Él juntamente con tu espíritu va testificando. Te va testificando, te va asegurando de que tú eres salvo. Yo pregunto en esta noche. Le hice la pregunta al principio. ¿Cuántos han recibido este testimonio? ¿Qué si mañana el enemigo viene contra ti y te dice tú no eres salvo? ¿Qué tienes para responderle? Si no está el pastor, si no está el hermano, si no está el esposo, la esposa, para recordarte de que Jesucristo es X cosa para ti, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a responder? ¿En quién tú vas a depender? ¿Quién tú vas a confiar? Dice de eso que tú tienes que depender del testimonio que el Espíritu te dio. ¡Qué bueno! Que tenemos esta realidad con que contar. Que yo, si no tengo a nadie alrededor mío, tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y que no se va. Qué bueno es saber que no se va, brother, Él no se va. Se va esposo, se va esposa, se va mamá, se va papá, se va hermano, se va hermana, se va amigos. Él no se va para ningún lado. Una de las cosas que más debe de confortar a Dios. Aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. That's good. That feels good. Dios está conmigo. Jamás me siento solo. Jamás me siento solo. Porque Él conmigo está. El ángel de Jehová acampa en derredor de todo el que le teme y lo defenderá. Quiero que sepan que ese ángel que está hablando ahí no es un ángel. El ángel siempre es Cristo. Un ángel es un ángel, cualquiera de los serafines, querubines, etc. Pero cuando la palabra dice el ángel, se trata de Jesucristo. Jesucristo está conmigo, está conmigo todo el tiempo. Así que si usted me quiere dejar, no hay problema. Nunca, como quiera, nunca estoy solo. No, yo sé que ustedes no me van a dejar. Ay, Dios, qué bueno. Y Gálatas 4:6. Lo más importante en tu vida cristiana es tener esa seguridad, hermano. Quiero que lean esto otra vez. ¿Qué dice? Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Hay algo ahí que a mí me hace gelatina dentro. ¿Tú ves esta palabra, really? Eso habla, really quiere decir realmente. Real sale de realidad. Que no está hablando de un título cuando se trata de hijo de Dios. Un título es algo conferido por algo que tú has logrado. Pero esto no se trata de lo que hemos logrado. Esto se trata de lo que nos fue dado. Y nos fue dado gratis, pero no sin un precio alto. Ese precio fue alto. Tú no pagaste un centavo ni pagaste un tinchín de dolor, pero Él lo pagó duro para hacerte hijo. Y por eso que pagó, pudo engendrarte. Dile que estamos a, que está a su lado, somos hijos engendrados. No, por lo tanto, no es un título conferido. Es que hemos recibido el ADN del Padre. Ay, Dios. Cristo, Cristo. Y dice, y por cuanto somos realmente sus hijos, Dios ha enviado, oiga esto, Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo en nuestro corazón. ¿Qué les ha dicho esto? Fíjese cómo está diciendo. Está el Padre. El Hijo está en el Padre. Y ahora el Espíritu está en nosotros. Y el Padre dice, yo los pongo en el Hijo. ¿Verdad que es un wow? Pero entonces aquí dice algo más. Por cuanto somos hijos ahora, por estar en el Hijo, el mismo Espíritu del Hijo también está en nosotros. Si tengo el Espíritu del Hijo, ¿qué eso me ha hecho? Hijo igual que Jesús, porque tengo el mismo Espíritu que el Hijo tiene. Pues si yo tengo el mismo Espíritu que el Hijo tiene, el Hijo y yo somos igualmente hijos. Que tus ojos espirituales están abiertos esta noche y estás viendo lo que yo estoy viendo. Es suficiente para volvernos gelatinas a toditos aquí esta noche. ¡Qué de privilegio! ¡Wow! ¡Qué de exaltación! ¡Qué glorioso es eso! Dios hace de ti un ser humano. Ser humano que éramos tan bajos, tan hasta abominable, porque hasta nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Y nos levanta de todo eso, nos exalta, nos sube por encima, nos saca de toda esa bajeza y nos ubica en la misma familia real del cielo. Eso es como sacar un perro, un cerdo del cielo y meterlo en el palacio. ¿Qué le parece? Éramos menos que nada por el pecado que nos arruinó de tal manera. Pero ese fue el precio tan alto, tan grande. Pero le satisfizo al Padre. Y nos rescató, nos sacó del cielo, nos puso sobre la roca, nos limpió con la sangre de Jesús y depositó la misma vida de Jesús y nos ubicó allí delante de Él como hijos reales, legítimos. ¡Ay, Dios! Cristiano es algo más que cristianito. Es tal. Vale la pena pagar cualquier precio que hay que pagar por exaltar esta vida. Le voy a confortar. No importa lo que le toca a usted y yo padecer por exaltar esta vida. Pablo dice, no es comparable con la gloria venidera. No es. No te quejes cuando te den un insultito por ahí. No te quejes cuando te llamen toda clase de cosas. Es más, ponme a Mateo en el Amplified Bible, Mateo 5. Quiero que ustedes vean este asunto. Vamos a comenzar desde de donde comienzan las bienaventuranzas. Porque sigue, próximo aquí. Miren esto, quizás no habían visto esto primero o antes. Jesús está diciendo a sus discípulos, bienaventurado. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurado? La primera palabra, happy. Bendecido quiere decir happy, que es dichoso, que es feliz. Pero aquí quiero que vean el énfasis. ¿Qué medida de felicidad? La clase de felicidad que causa envidia. ¿Entendieron eso? O sea, un cristiano debe de por haber entendido lo que es su salvación, debe de tener una felicidad tal, exhibiéndolo con su vida diaria y causando envidia de otros. Ustedes están como que quieren y como que no quieren. Si se lo van a dar, dáselo ahí fuerte porque él lo merece fuerte. ¡Yes! ¡Ay, Dios! ¿Usted sabe hasta dónde llega esto? Yo le estaba contando a un hermano en el día, en la noche, pues, de anoche. Una familia está en la China Roja. Allí, si te ven aceptando a Cristo, levantando la mano, es posible que te pasen de lado. Te van a poner ojo, pero te pasan de lado. Sabe que en China hay persecución abierta en contra de los cristianos. Pero esta familia un día deciden que quieren ser bautizados. Por haber tenido los ojos puestos, los siguieron. Lo encontraron cerca del río. Lo arrestaron. Le hicieron hacer el hoyo allí al lado. Y lo metieron en el hoyo. Y el oficial abre su rifle, su arma. Le dice: ¿qué quieren antes de que desaparezcan? El hijo chiquito le dice al papi: papi, ¿qué van a hacer? Y el hijo dice, y el padre dice: bueno, hijo, hemos llegado hasta la muerte. ¿Sabes lo que el bebé dijo? Con una sonrisa, dicen, que miró al papi y dice: papi, y esta noche vamos a cenar con el Señor. ¿Usted entiende el valor de esta salvación? ¿Saben que estamos? ¿Sabe lo que Dios nos ha dado? Algo, como decíamos el martes pasado, contra el cual la muerte no tiene ningún poder, que tiene una vida que ha vencido sobre el temor de la muerte y de la misma muerte. Jesucristo, aleluya. Ay, Dios mío, cuánto le dan una gloria a Dios. Padre, gracias. Señor, gracias. ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! 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 Bienaventurado para hasta para ser felices, hasta para ser envidiado y espiritualmente próspero. ¿Ok? Está diciendo que esto es lo que le toca a los que son salvos, a los que son de Dios. Te toca ser feliz y espiritualmente próspero. ¿Qué significa eso? Porque la tendencia normal es de quitarle siempre a esa palabra próspero la parte espiritual. Lo que le gusta es decir, ser próspero. A ti te pertenece la buena jipeta. A ti te pertenece tener una buena casa con una buena piscina. Después de todo, somos hijos de Dios. Yo no tengo problema en contra de eso. porque de que podemos conseguirlo, lo podemos conseguir. Y no es pecado. Si alguien tiene uno y me quiere invitar, y yo me lo gozo. El problema no es ese. El problema está cuando eliminan la palabra espiritual y se quedan todo en lo material. Segundo, el problema más grande viene siendo cuando dependen de las cosas materiales para ser verdaderamente felices, o lo que llaman próspero. Y próspero en este sentido no es tener muchas cosas. Próspero en este caso es haber obtenido las riquezas divinas. Ay, ay. ¿Qué son parte de las riquezas divinas? Cuéntenme. No me meta jipeta aquí porque no cabe. Estoy ahora en la dimensión espiritual. Ay, paz, gozo, seguridad, amor. ¡Yes! ¡Eso es la verdadera prosperidad! Dígalo a Jesús contra tu hermanito ahí. ¡Esa es la verdadera prosperidad! ¡Tener paz y gozo y buena relación con Dios! Usted me oye decir, tener un canto de pan y con una limonada o un té de guanábana para acostarse, mire, y tener esto, lo que acabamos de decir, usted es el hombre más rico del mundo. Ni un millonario es rico como usted. Porque el pobre, cuando pone la cabeza en la cama, esa almohada, Dios mío. Ay, pero cuando tú te acuestas y dices, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ay, Dios. Que se caiga el mundo, pero yo descanso porque el que tiene el mundo en sus manos me protege, me vela, me cuida y me asegura que tengo vida. Ahí, Tengo gelatina por dentro esta noche, ya ustedes lo ven. Te digo que si era por mí, yo me tiraba aquí, yo me quedaba portado toda la noche. Mana Magda, ¿cómo se siente? ¿Hay alguien que se siente como yo aquí esta noche? ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, me está dando ganas de todo. Prosperidad espiritual. Y dice, with life joy. With life joy. Con gozo de la vida. Pero dice, y satisfacción en el favor y salvación. O sea, lo de arriba produce gozo para la vida, para vivir, y satisfacción para vivir. Y esa vida tú la vives en el favor de Dios y en la salvación que Dios te ha dado. Sea La salvación contiene todo lo de arriba para ti. Gozo para vivir. Satisfacción. Diga conmigo esa palabra, satisfacción. Oh my God. Oh my God. Ahora, dice, todo eso, gozo, paz, felicidad, happiness, satisfaction, dice, en esa salvación, dice, por encima, o a pesar, o, ¿qué otra palabra? Totovigales, pues por encima, a pesar de todas las condiciones externas. Hello, brothers. ¿Qué quiere decir eso? Alguien ayúdame. A pesar de todas las cosas externas, externas como que, cosas como que. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En otras palabras, usted está dándose cuenta que usted puede tener lo de arriba a pesar de las situaciones más extremas en su alrededor. Oh, esto no tiene lógica, ¿no? Vamos, 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 esto no tiene lógica. Vamos. Luis Frías, dime si eso tiene lógica. ¡Ay, pero yo soy humano! Pues claro. Es que papi, tú no entiendes que eso duele. Pues claro que duele. Eso se siente, ¿sabes? Sí, se siente. Pero Dios se depositó Él mismo en ti. Mírese un huracán y vea cómo usted puede llegar hasta el punto de vivir eso. Un huracán. ¿Cuál es uno de los fenómenos de un huracán? El ojo, ¿verdad? ¿Qué pasa en el ojo? No se mueve ni una hoja. Paz y tranquilidad. Pero fuera de ese ojo hay vientos, destrucción. Pero ese huracán sigue con ese ojo de paz. ¿Sabe lo que representa el ojo en la vida tuya? El espíritu, tu espíritu. ¿Qué está fuera de tu espíritu? El alma. ¿Dónde están las luchas, los problemas? Entonces, puedo tener paz en la tormenta. Vamos a coger el tono ahí para que por lo menos toque una. Puedes tener paz en la mente. En medio de la tormenta, ¿qué es la característica de un huracán? Por causa del ojo, ¿cómo es? Tener paz en medio de... ¿Lo están viendo? El huracán tiene paz en medio de la tormenta. Escúchenme bien, escúchenme, usted necesita escuchar esto. ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Dónde están las luchas, la tormenta? ¿Cómo tú debes de vivir entonces? Con paz en medio de él. Que aunque en tu alma hay luchas, pruebas y situaciones emocionales, Dios dice que tú puedes tener paz. Pastor, no me digas que tú no sientes. Claro que sí. Watchman Nee pasó 20 años en la cárcel. Lo tenían tanto en el calabozo que él adquirió allí, por así decirlo, esta enfermedad tan cruel que ustedes conocen. Tuberculosis. En el invierno era de un color y en el verano se ponía de otro color. Cuando le preguntaban, él decía, el dolor es agudo, muy agudo, pero siempre tenía una sonrisa y un cántico en la boca, los labios. Y le preguntaban, ¿pero cómo es eso? Es un contraste. De que tú puedes estar sufriendo tanto dolor en lo externo y todavía tener esta sonrisa y hablar de Cristo en cánticos, cantando. Y él decía, ¡ah! Porque la alegría que está en mi espíritu opaca el dolor que está en mi cuerpo. Es posible. ¡Oh! Creo que el hombre que más libros ha escrito en la vida. Riéndose. Wow. Bueno. Pero le aseguro una cosa que no es lo común. Es lo común. Sí, es que no es usual ver una persona sufrir cantando, ni sufrir como está diciendo esto esta noche. No. Y todo que, ¿y qué estamos diciendo? Que tenemos que llegar hasta ahí. Hay provisión. Mira la palabra de Cristo. Es Cristo el que está hablando. Hay provisión de que podemos ser tan, y que somos tan bendecidos, que podemos vivir como Él describe ahí, con una paz interna, con una seguridad interna, como el huracán, que aunque vamos por este mundo cercado por tantas cosas, nosotros en nuestro interior podemos estar felices y contentos. Esto es lo que estamos aprendiendo. Amén. Jesús. Sí. Ok. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Otra cosa que, bueno, a propósito de ese texto, ¿qué le produce a usted el saber que el reino de los cielos le pertenece? ¿Qué le produce? ¿O qué le debe producir? Pablo dice en su palabra, o no, es Pedro el que lo dijo. Esta esperanza produce en nosotros un gozo inexplicable y lleno de gloria. Ay, y yo vengo a la iglesia, voy a la iglesia y miro y yo digo, ¿dónde? ¿Y dónde está eso? Veo caras tristes. Estamos en adoración y estamos hablando del cielo y hay caras. Pero si esto de lo que estamos cantando, voy para el cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya, voy para el cielo. Y es como nada. Y Pedro dice, eso
a mí me produce un gozo inexplicable el solo pensar que voy para el cielo. ¡Aleluya! Hasta el aleluya que saca es aleluya. Ni el aleluya tiene somnitón. Es que no hemos visto, ¿entiende? No hemos visto. Yo les reto a ustedes que cuando van a la presencia de Dios, dejen que el Espíritu les ayude. Dejen que su mente se vaya, suba, visualice. Dejen que el Espíritu les revele las cosas tremendas que hay allá y entender que usted pronto va a estar allá. A ver si usted no se va a gozar. Ay, pero Colosenses 3:1 todavía no nos ha llegado. Colosenses 3:1. ¿Ustedes se dan cuenta que le estoy predicando esta noche? Ok. Ponga el anterior, por favor. ¿Sabe qué es eso? Ese pobre en espíritu no es pobre materialmente. Y he escuchado muchos que interpretan estas palabras como para decir dichosos los pobres, como pobres los que no tienen nada. Y no es eso. No es porque no tengan nada en la tierra. Tú puedes ser un millonario en la tierra y ser pobre en el espíritu. Dependientes de Dios. Cuando tú eres pobre es porque tú reconoces que tú necesitas tanto de Dios. Tu dependencia es de Él y solamente de Él. O sea que lo ves, lo vives. Lo contrario a eso son los que se sienten, se justifican en su poder para hacer, para lograr, para recibir. Y como que en otras maneras ellos creen que ellos pueden agradar a Dios con sus propios hechos y fuerzas. Aquí, en este caso, es el que reconoce que solo Dios puede ayudarlo. Bien. ¡Ay, Cristo, gloria a Dios! ¡Aleluya, Señor! ¡Ay, se lo tengo que pedir otra vez! Otro aleluya para Cristo, Dios Santo. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Ah! Buena pregunta y buena observación, varón. Gracias, porque eso aclara algo importante. Amén. Que hay algunas personas que tienen quizás un buen carro, una buena casa y malinterpretan que no puede merecer el cielo porque tiene demasiado. Que está rico, que tiene poder, que tiene de esto, que no necesariamente eso. Eso no, puedes tener tu buena casa y tu buena cosa y ser pobre en el espíritu por solo demostrar de que tú entiendes que solo Dios te puede ayudar y te puede salvar. Amén. Próximo. Lo que decía de Colosenses 3:1. Ay, Dios santo. Esto es. Ya que han resucitado con Cristo. Next. Y entonces tú has sido resucitado con Cristo a una nueva vida, ya compartiendo su resurrección de los muertos con Él, por cierto. Busca, fíjate en las cosas y las riquezas, como, eternal rich, seek the rich eternal treasure, los tesoros ricos eternos, eso es, los ricos tesoros eternos, búsquenlo, y cuáles son ellos, otra vez, no las cosas de la tierra, las virtudes divinas, Dios mío, las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la mano derecha de Dios. Próximo, el otro. Concentren sus atenciones en las cosas de arriba. Ay, digan conmigo, concentren sus en las cosas de arriba. No, el énfasis, no en las de la tierra. No, 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 no. No en las de la tierra. Alguien me dijo en una ocasión, me dijo, óyeme, pastor, te olvidaste que tú estás viviendo en la tierra todavía. Bájate. Sí mismo. Bájate. Porque los que están allá arriba no sirven para acá, en la tierra. Dije, pero espérate, ¿es que yo no he entendido la Biblia? Me parece que es lo contrario, mi hermano. Los que viven para la tierra no sirven para el cielo. Porque ahí me dice, fíjate, y dice, y no te ponga tu búsqueda para las cosas de la tierra. Sí. ¿Por qué? Vengo. ¿Por qué? Próximo. Pro. Tres. Puesto que ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es que, mira, como dice el Living Bible, la Biblia al día, dice. Y no, dice, porque habéis muerto y debiera de tener tanto deseo para las cosas de este mundo como la que tiene un muerto. Ahora dime, ¿cuánto deseo tiene un muerto para las cosas de esta tierra? ¿Y cómo va a decir entonces que yo no sirvo para acá? Claro que no. Tú eres el que no sirve para la tierra. Sí, ok. No creía que iba a decir que se va a morir. Ok. Ajá, ¿cómo? En lo espiritual. Ah. Dice, porque en cuanto al mundo se refiere, tú has muerto y tu nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Wow. Oye, pero no, espérate. Escondido. Oye, pero ven acá, pero, no, esto es fantástico. Yo estoy escondido en Cristo, o juntamente con Él. Entonces, Dios me coge, me mete en Cristo, me hace a mí uno con Cristo, entonces coge a Cristo y lo mete dentro de Él. ¿Qué chance tiene el diablo para alcanzarme? Jesús. Le voy a decir algo que me fue revelado en una ocasión. ¿Sabe dónde está el maná escondido? ¿Dónde está el maná escondido? No, literalmente, ¿dónde estaba el maná? ¿Dónde estaba el maná escondido? Todavía hay un escondido espiritualmente. Cuando, o que lo que dice en el arca está bien, pero la cosa que quiero que vean, cuando sacaron el arca, que lo preservaron antes de desaparecer, ¿qué había dentro del arca antes de todo? ¿Qué había dentro del arca? ¿Dónde estaba el arca? ¿Qué había en el arca? Pues estaba, eso era lo que simbolizaba. Mire, el arca era un cajón, porque alguien me dijo, el arca de Noé, y dije, no, él no es el arca. Está hablando del arca que está dentro del templo, en el lugar santísimo. Dentro de la caja, ahí había una cajita, había una réplica de esto de Moisés, de los 10 mandamientos, y también había la vara de Aarón. Esas tres cosas. Y no estoy para dar un estudio de esto, pero quiero que ustedes vean algo. El maná estaba dentro de un cofrecito, dentro del cofre grande. Toda la caja que se llamaba el arca, significaba la Shekinah, gloria, que es la totalidad de la presencia de Dios. Eso representa al Padre. Ahora, dentro de la caja, como dentro del Padre, está una cajita pequeña con el maná, simbolizando a Cristo. Cuando dice que nos dio a comer del maná escondido, eso es lo simbólico de Cristo, lo mejor del Padre, que está dentro del Padre. Y ahora, fíjese usted y yo, Dios, para unirnos con Cristo, ¿dónde nos llevó? Dentro del cofrecito. No, usted no está en caída. Dentro del mismo corazón del Padre. Ay. ¿Usted ve por qué yo no quiero enseñar esta noche? Yo solamente quería postrarme. Dime si esto no te va a tocar. Entender que Dios te metió en el mismo corazón de Él. Porque es del corazón del Padre salió el Hijo. Que Dios te sacara a ti, te levantara a ti y te ubicara con el Hijo dentro del corazón del Padre. Ay, nos vamos. Entonces, créame. Esta salvación se recibe por fe. Esa fe no es tuya. Tú no tienes derecho de reclamar nada como que fue hecho por ti, ni iniciado por ti, porque Dios inició todo. Y habiendo escuchado en esta noche cómo Dios te ha ubicado, como ha depositado en ti su propia vida y la vida de su Hijo, y te ha ubicado con él, no me digas a mí que tú no vas a experimentar algo de esa divina presencia que está en ti. Hello, brothers and sisters. Miren, hermano. Es tiempo que busquemos experimentar a Cristo. Óyeme, es tiempo buscar experimentarlo. No lo cojas simple. Cuando viene a la casa de Dios, olvídese del chicle, olvídese de las atracciones, olvídese de todo. Ponga tu corazón a buscar de Dios para que el Espíritu de Dios te impacte, para que tengas una experiencia con Él. ¡Aleluya! Pon atención, concéntrate, como dice la palabra, concéntrate en las cosas de arriba. Alaba a Dios, glorifica a Dios, abre tus oídos. ¡Ay, esto es lo mejor del cielo! ¡Esto es lo mejor del cielo que Dios nos da! ¡Esto de estar en reunión con los santos no es nada secular, no es nada terrenal! ¡Esto es divino! ¡Esto es de Dios! Y no es otra cosa. Es lo que es. Hablando de la última Coca-Cola en el desierto, esto es. Hablando de lo más importante en la vida para que tu vida, esto es. Hablando de lo que está por encima de todas las cosas en planeta Tierra, esto es la reunión de los santos. Porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nadie más importante que ellos. No hay una reunión más importante que donde está el dueño de la tierra. Vamos a estar en pie. Vamos. Sí. Ay, como que el Espíritu está haciendo un llamado a tomar una seriedad mayor por las cosas de Dios. Don't come to church. No venga a la iglesia para entretenerte. No lo hagas, por favor. Los tiempos están serios. Una mañana se va a abrir las noticias y ustedes se van a encontrar perplejos. Se le va a caer la bemba, como dice alguno. Usted necesita fortaleza espiritual. Usted necesita saber qué es lo que usted tiene como salvación. Dios no nos ha dado una cosa enclenque ahí, débil, que no sirva. Este es asunto del tesoro divino. Esto es de Dios y Dios nos ha dado lo suficiente para vivir por encima de cualquier cosa que pueda venir de la tierra. Pero tiene que tomarlo en serio. Esto no es una opción y esto no es venir a hacerle un favor a Dios. Esto es porque usted necesita de Dios y Dios quiere estar contigo también. Shakato corro, mamá. Toma la mano a tu hermanito, por favor. Le voy a decir una cosa. Óigame, everybody. Óigame. El que se pone a jugar cuando Dios está hablando este tipo de palabras a su pueblo, están como echando las perlas a los cerdos. La palabra revelada de Dios no se desperdicia. Dios la da porque la necesitas. Vamos a comer seriamente. Cuando estamos frente al plato que sirve Dios, vamos a cogerlo seriamente. Mañana, que cuando venga, quien venga o lo que venga, tú estés listo, preparado para poder glorificar a Dios. ¿Cómo? Que cuando la circunstancia te llegó, se encontró con un hombre, una mujer lleno de Dios, que supo decir a las circunstancias: no puedes conmigo, no pierdas tu tiempo conmigo, lo que está en mí te ha vencido. Y que Dios pueda mirarte y decir: ese es mi campeón, esa es mi campeona, eso es lo que yo quiero con mi pueblo en la tierra, que sepan que son más que vencedores por medio de mí, de Jesús. Ay, Dios. Capato rosato cor. My Father. Hablen con Dios un momento allí ustedes. Diga: Señor, dame sed, dame hambre. Ayúdame a tomarte en serio por lo que es la necesidad de fortalecer mi vida espiritual. Ay, Señor Jesucristo. Yo entiendo, Señor, yo entiendo lo mucho que tú nos amas, Dios. Lo mucho que tú quieres estar con nosotros en nuestras reuniones para demostrar tu gloria, para glorificarte en medio de nosotros. Pero necesitas un pueblo que te ponga atención, que se concentra en ti, que dice: oh, estamos aquí, brazos abiertos, corazones abiertos, espíritus abiertos para adorarte, para adorarte, para adorarte, Señor, y para recibir de tu mano todas estas riquezas que tú tienes para nosotros. Oh Dios, que podemos dar un testimonio poderoso a los que entran a Gloasis que puedan tocarte y verte a través de los ojos del Espíritu y decir en verdad, Dios está en medio de Oasis. Y donde quiera que Oasis vaya, puede llevar esa fragancia y esa realidad demostrada en sus rostros, en su vocabulario, en su conducta completa, de que están vestidos de Cristo, envueltos en Él, y el Espíritu del Hijo de Dios vive en ellos. ¡Ay, Señor Jesucristo! Gracias en esta noche por la seguridad de la salvación. Gracias por estas virtudes divinas. Gracias por ser dichosos en esta noche, porque tú nos has hecho dichosos, bendecidos, felices, hasta para ser enviados, Señor, envidiados. Y gracias, Padre, por todo lo que tú tienes para este pueblo, más adelante aún. Gracias por todo, Señor. Y ahora llévanos a nuestros hogares, preservados.